Te lo digo de onda. Se terminaron las vacaciones.
Listo, ¿no? Empezamos.
No, ya está. A ver. No te quiero complicar la mañana, ni te quiero preocupar, ni te quiero asustar, ni nada. Pero estamos en un punto donde hay un cruce de proyectos políticos y donde vos que estás escuchando y otros que están escuchando en otras radios a lo largo de la Argentina, no importa si escuchás acá o lo escuchás a Marcelo o a Luis o a Nelson, digo de los que conozco hace mucho tiempo y sé cómo laburo, no digo los pibitos que están en alguna FM, digo periodistas de verdad que están hace mucho tiempo en este laburo. Se acabaron las vacaciones y a partir de lo que sucedió anoche en los distintos medios de comunicación hasta las elecciones de medio término a fin de octubre, vamos a vivir un proceso político tremendo donde al final, ese último domingo de octubre, creo que es 25, si no me confundo, no sé si es 25 o 27, ya, bueno, dale, hay que tomar una decisión. Decisión que te va a poner en un lugar apelando a referencias históricas parecidas a, por ejemplo, no sé, un Brian Perón, la tortuga de Ilia, el último discurso de Alfonsín antes que apareciera Menem, y así. O sea, es un punto de inflexión. ¿Qué día cae?
29
de octubre.
Domingo 29.
Okay. Domingo 29. Es el día de las elecciones, creo. ¿Me chequeas elecciones legislativas si es el 29? Dale. Creo que es el 29. Bueno, igual a medida que pasen las semanas ya va a ser claro, vamos a tener todo claro el día exacto que es de las comisiones. Pero me interesa más el concepto que el día exacto de ejecución de
22.
22, perfecto.
Es el anterior.
El 22, perfecto. Uh-huh. 22 de octubre, ya lo aprendimos. Fundamentalmente son dos proyectos diferentes, porque como quedó planteada ayer la estrategia electoral, vos tenés al gobierno que va a defender su mirada sobre las cosas, a Cristina que va a plantear su conocido proyecto político, y después dos fuerzas que van a tratar de interactuar entre estos dos grandes bloques de proyecto político, que me refiero a Sergio Massa con Margarita Stolbizer y hago alusión a Florencio Randazzo y su eventual capacidad política para conducir un sector del peronismo que en principio no estaría alineado con la expresidente. Pero al margen de los audios, las explicaciones, los argumentos, las lecturas que vas a escuchar acá en Radio Nacional y en otros medios, o vas a leer en los portales, bueno, diarios de papel, para mí lo más importante siempre es el concepto. O sea, y el concepto en este punto ahora, te lo digo, 6:37, es ¿qué es lo que va a pasar con todos nosotros a partir de proyectos diferentes? Obviamente, cada uno tiene la libertad para elegir, por suerte, pero vos pensás que hay un punto de inflexión, ¿eh? Es un punto de inflexión, ¿sí?
Sí.
Lo más fuerte del día ayer fue Cristina, en C5N, ¿sí? Lo más fuerte. Vos fijate la tensión y la atención que causó Cristina, que Cristina hablando con cuatro empleado de Cristóbal López acompañando, fue trending topic a nivel mundial, uno, y de los canales de noticias, olvídate, 5 o 6 puntos arriba, y de los canales abiertos, peleaba cabeza a cabeza con una novela en Telefe. ¿Sí? Para que veas la tensión y la atención que generó Cristina. Lo cual está muy bien, porque en un sistema democrático necesitamos muchas alternativas para que después la gente elija y al final del camino se haga cargo. ¿Entendés? O sea, vos tenés proyectos diferentes. Bueno, pero después hacete cargo, porque quizás te impacta alguna frase o alguna declaración o algún hecho, y cuando vas y votas, después la sirena no es la sirenita, es la señora Pulpo. No es pelirroja que te sonríe del agua y te dice, mirá, yo te quiero tanto. Resulta que es un pulpo de 86 brazos que luego quiere comerte. O sea, digo, para ponerlo en términos de ficción para que quede absolutamente claro. Desde el punto de vista de las definiciones pragmáticas, Cristina ayer hizo una declaración que tiene que ver con su candidatura. Y a partir de esa declaración, salvo los condicionales que ahora vamos a tratar de explicarlos, y si no sucede nada extraño, el próximo 22 de octubre Cristina es candidata. Supongo que es candidata a senadora. Respecto a esta posibilidad de ser candidata, Cristina anoche a los cuatro empleados de López, Cristina dijo:
yo siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Hay que ponerle límites. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy.
Muy bien. Si hay que juntar más votos, lo soy. Guarda con ese condicional, porque yo creo que para mí está definida que va a ser candidata, pero viste, la política es como una anguila en la medianoche, ¿no? Es difícil de agarrar, de domesticar. No va a ser cosa que después del otro lado se arme una estrategia y Cristina diga que quizás pierda, entonces no voy. Lo veo harto dudoso y complicado. Digo, pero la política no solo no es una ciencia exacta, sino que está construida por protagonistas en la Argentina con pensamientos triples y tradiciones múltiples y muy poca ética. Entonces, al final, vos que laburás 14 horas por día y uno cree que los pibes crezcan bien, te haces una composición de lugar respecto a cómo van a ser los candidatos, porque tu lógica es te doy la mano y te cumplo siempre. Y en la política eso no pasa. Entonces, en principio, a esta hora, yo te diría, 6:41, Cristina es candidata. Ahora, la política evoluciona, vamos a ver qué sucede. De todas maneras, hay dos o tres puntos que deberíamos considerar. Lo primero, y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero te lo quiero plantear al principio. Hay una declaración de Cristina que habla de haber mentido o no. El problema básico con esta parte de la nota que le hicieron estos cuatro empleados de López es que habla de mentir o no mentir, ¿no? Lo cual en un punto es patético, porque cuando ella plantea esto de mentir o no mentir, ninguno de los cuatro empleados, simplemente por un tema de vergüenza personal, le contestó nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te enfrentás a una dirigente política de la experiencia de Cristina, que articula como articula, y del otro lado vos le transferís tu representación respecto a qué preguntar, y al final te encontrás con un tipo que cobra de la plata de uno de los socios de Cristina, te quedaste sin representación, y eso, aunque vos estés muy entrenado, te pega en el inconsciente colectivo, ¿entendés? O sea, cuando vos la tenés a Cristina sola en el escenario, y del otro lado hay cuatro empleados que vos crees que son periodistas, hay una transferencia inconsciente de la representación, diciendo, bueno, estos tipos le van a preguntar. Entonces, por más que vos sepas que en realidad son solo empleados, no periodistas, en algún punto te puedes rozar la sensación de si lo que está diciendo Cristina es cierto o no. ¿Entendés? Guarda con las representaciones y los gestos. O sea, no te estoy contando nada nuevo. Viene del imperio, viene de Grecia, ¿no? Por eso existía el ágora, y después viene del circo romano, y por eso estaban los gladiadores y repartían pan a la entrada del espectáculo, ¿entendés? Entonces, cuidado con ese manejo del escenario. Pero vayamos al punto, escuchémoslo a Cristina.
Si hubiéramos mentido, posiblemente hubiéramos ganado. Después de todo, hubo una diferencia de apenas 51 a 49. El gobierno se comportó a partir de ese balotaje como si hubiera ganado por una diferencia de 10 o 15 puntos.
Perdóname, ¿cómo si hubiéramos mentido? Disculpame, porque yo los últimos 58 años de mi vida me la pasé en la Argentina. ¿Cómo si hubiéramos mentido? La señora expresidenta de la Nación, en una cumbre en Italia de una organización multilateral que pertenece a Naciones Unidas, que se llama FAO, dijo que la pobreza en Argentina era del 5%. ¿Cómo si hubiéramos mentido? Yo tengo que plantearte que evidentemente errores de este gobierno hizo profundizar los niveles de pobreza, desempleo, marginalidad a partir del abrupto crecimiento de los valores de la canasta básica que hace que los pobres aumenten. Tan fácil como es. Porque lo que te marca los niveles de pobreza e indigencia es el valor de la canasta. Cuando vos aumentás las tarifas como las aumentaste, tu valor básico a la canasta sube, y si sube, suben los pobres. O sea, y eso es responsabilidad de este gobierno, no tengan ninguna duda. Ahora, los niveles de pobreza es de cada 4 argentinos, 3 son pobres. Y la verdad es que no lo fabricó Macri en 16 meses de gestión. Eso viene de la Cristina. No hubo uno de los 4 empleados de López que le preguntara a Cristina, pero discúlpeme, señora, me parece que efectivamente Macri aumentó las cosas por el ajuste que hizo, pero la pobreza viene de antes. Usted no es responsable. Cri. ¿Ok? Entonces, guarda con esas sensaciones. No es que Cristina nunca gobernó, ¿no? Ahí estamos recuperando un testimonio de la expresidente que habla de que guarda con las persecuciones, guarda con las conspiraciones. Perdóname, al margen de la pelea entre Clarín y el gobierno, donde cada uno de estos protagonistas del poder argentino buscaban simplemente preservar sus espacios o aumentarlos, porque tampoco vamos a cometer la inocencia de que Clarín defendía la libertad de prensa y el gobierno protegía los intereses de la gente. Esos son clichés, ¿no? Clarín protegía sus espacios de poder y Cristina buscaba la re, hasta que un día se terminó. Entonces tampoco vamos a ser inocentes, ¿no? O por lo menos yo no voy a caer en ese grado de inocencia. Pero al margen de la pelea Mañeto-Matrimonio Kirchner, yo lo vi como Eve Bonafini en la Plaza de Mayo hacía juicio popular a periodista, a Nelson, a Magdalena, a Néstor Telma. Son periodistas. A diferencia de estos 4 pibes, no son empleados, son periodistas. Eso no es una persecución. Digo, ¿no? Y para no abrumarte un poco más, ¿vos oíste alguna pregunta sobre qué pasó con la muerte de Nisman? O una cosa más simple. Discúlpeme, señora. Sabemos que su hija estudió cine en New York y que ahora vive en Buenos Aires. ¿No puede explicar cómo aparecieron 4 millones de dólares en una caja fuerte? ¿En una cuenta en un banco? ¿Cómo hizo su hija para tener 4 millones de dólares? Perdón, ya que defiende tanto los derechos humanos, porque obviamente es un hábil declarante. Cristina es un hábil declarante, entonces en un momento habla de bandas y la corte, ¿no? Bandas y la corte. Entonces, ¿es cierto que los 2 miembros que designó Macri votaron por el 2-1? Bochornoso, absoluto. ¿Es cierto que el gobierno no apela el amparo de Jaito Nolasco para quedarse después de haber cumplido 75 años? Muy bien. Y acá lo dijimos en el programa, me parece un bochorno, ¿sí? Porque Jaito Nolasco se tiene que ir, porque la primera persona que tiene que respetar la, norma constitucional, es un miembro de la Corte que revisa la constitucionalidad de la norma. Tan sencillo como eso. Otro bochorno. Ahora, la presidenta de Justicia Legítima, la señora Rebori, en el Tribunal de Casación, hace 3 años, votó lo mismo. Apoyó el 2-1 para los represores. Y su defensor, ad honorem, Zaffaroni, me refiero a Cristina, cuando era miembro de la Corte, hace 3 años, votó lo mismo. Aplicarle el 2-1 a los represores. Obviamente, los 4 empleados de López no le preguntaron nada. Nada. Entonces, vos, al momento de votar el 22 de octubre, e insisto con el punto y no te quiero complicar la mañana, que es un cruce de caminos, obviamente tenés que analizar también este contexto, porque no es que son los buenos contra los malos. Por eso es muy difícil la construcción dialéctica, porque cuando ella habla de bandas o de ejercicio de poder, si vos conocés un poco cómo funciona Argentina, y en un punto tiene razón, ¿entendés? Lo que pasa es que son la misma banda que usaba ella cuando ejercía el poder. O sea, a ver, Bonadío la procesa 2 veces a Cristina, fantástico, porque hay evidencias. Porque, ¿por qué Bonadío hace 8 años, cuando ya se sabía el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina, le cerró una causa de su secretario? Porque Bonadío en esa época era funcionaria a Néstor y ahora funcionaria a Mauricio. Entonces, cuando habla del ejercicio de poder en el Poder Judicial, y en ese punto tiene razón, lo que pasa que ¿dónde se fractura el discurso o se le atomiza? Ella también lo usó. Ella también lo manipuló. ¿Entendés? Entonces, por eso te digo, estamos en un punto donde hay que construir. Cristina te dice con razón, che, guarda con los servicios de inteligencia. Yo cuando decía que me perseguían a mí a Parrilli, no decían nada. Y ahora que la persiguen, no la nombró. La nombró yo. A Carrió dicen algo. Perdóname, Cristina. La señora que ordenó supuestamente la persecución de Elisa Carrió, que se llama Magdalani, es muy amiga de quien era el jefe de tu principal operador en los servicios de inteligencia, que se llama Larcher, que lo manejaba Estiuso. ¿De qué estamos hablando? Entonces, tu problema básico es que si vos querés apuntalar a quién vas a votar sobre un concepto binario, siempre te va a dar suma cero. ¿Por qué? Porque el poder lo que hace es utilizar una maquinaria, en este caso venal, para seguir gobernando. El problema que te encontrás fundamentalmente con este gobierno, que en el caso de los servicios de inteligencia no hizo nada. Nada. Lo único que hizo Macri fue poner a cargo de la AFI, antes la CIDE, un amigo personal, y colocar en el segundo lugar a una señora que es amiga de todos los truchos que operaron los servicios de inteligencia en los últimos 25 años. Magdalena. Entonces, ahí tenés un problema. Lo que pasa que Cristina no es que sea Adenauer y viene a reformular los servicios de inteligencia. Cristina lo usó durante 10 años a Estiuso. Y cuando Estiuso cruza, porque Cristina le saca la guita que se usaba supuestamente para investigar a la AMIA y se la entrega a Milani, Estiuso cruza. Pero no es que Estiuso es un partisano contra la Gestapo que un día es descubierto. Estiuso es un trucho que Cristina usó porque era un trucho. Y Néstor también. Y cuando Estiuso se da cuenta que el flujo de fondo y su carrera política está terminada, se deviene en un hábil informante que durante 2 años aprovechó muy bien un canal con programas políticos los domingos a la noche. ¿Te queda claro?
Sí.
Ok. Entonces, y ni hablar de Milani. A ver, Cristina en un momento de su declaración a los 4 empleados dice, y estoy muy contenta con las 500.000 personas que fueron contra el 2x1. Muy bien. Perdóname, Cristina, vos le diste el poder de los servicios de inteligencia. Empoderaste como jefe del ejército a un general que se llama Milani, que ahora está preso porque se le comprobó su participación en al menos el secuestro de un soldado durante la represión ilegal en la dictadura militar. Entonces, con esto que te quiero decir, hay un concepto básico que se llama estado de necesidad, que es evitar un mal mayor para que se produzca un mal menor, no se produzca un mal mayor. Ahora, en tu capacidad y en tu conocimiento de las cosas, vos tenés que ubicar cuál es el mal menor para evitar cuál es un mal mayor. Obviamente, yo me dedico a dar información y a analizar lo que puedo analizar, pero esas son decisiones personales de cada uno. ¿Dónde metes las cargas y las contracargas? ¿Entendés? ¿Dónde metes las cargas? Eso es lo que pasó anoche. Anoche arrancó la campaña electoral y anoche se acabaron las vacaciones. Y estás en un punto de inflexión. De acá, 20 años, te vas a acordar de las elecciones de octubre y vas a decidir, che, uy, hicimos tal cosa, pasó tal cosa, o no. Es así. Y con toda la oferta que tenés, hay otro, hay otra lectura de la realidad que también hizo Cristina con los cuatro empleados. Me parece interesante porque habla de unir al campo popular, ¿no? Escuchá el audio, después te digo un par de cosas más y ya no vamos a los títulos, nos vamos a dedicar a esto, a la política y al futuro de Argentina, por lo menos este programa. Ya venimos.
Está claro que después de todos los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto porque si voy a ser candidata a senadora, porque realmente sería tonta, casi te diría, y nadie puede sensatamente suponer que estoy atrás de un cargo de senador, de diputada. Pero hay responsabilidades históricas, entonces yo creo que hay que construir la unidad, porque creo que esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero, creo que ha pivoteado sobre la falta de unidad de los partidos populares, nacionales y democráticos. Entonces yo siento la obligación de tratar...
A ver, te lo voy a plantear así, porque para los discursos no hay nada mejor que la información, porque entonces vos ahí contrastás y sacás tus conclusiones. Cuando Cristina deja el poder, había cuatro centrales nucleares, cuatro centrales obreras, dos CGT y dos CTA, en su gobierno. Entonces, ¿qué me estás hablando de que hay que unificar el campo popular y mirá lo que hicieron con las centrales obreras? Perdóname, había una central obrera con Caló, que jugaba con el gobierno, una central obrera de un ladri conocido como era Barrio Nuevo, y otra central obrera, tres, ¿sí? Moyano, tres. Y la CTA eran dos, era una oficialista, Yasky, y una de verdad crítica y opositora, que era de Michel. ¿Cinco? Perdón, nadie le preguntó, discúlpeme señora, cuando usted se fue habían cinco centrales obreras. ¿De qué unidad me está hablando? Si cuando usted ejerció el poder, la fracturó por cinco. ¿No? Le digo. Después en otro momento, después te paso el audio, no te quiero abrumar. En otro momento dice, y sí, nosotros cometimos errores, algunas cosas pasaron, no votamos leyes que no deberíamos haber votado. Pero más que nada en el Senado. Esto tiene una doble lectura. La primera lectura le está pegando a Pichetto, ¿sí? Porque Pichetto, que ya es como un cónsul de una etapa histórica del Imperio Romano, articula sus posiciones acorde al poder de turno. O sea, porque aparte, lo que te cuento de Bonadio, te puedo contar de Pichetto. O sea, Pichetto no es el senador Salvador Allende. Pichetto es un personaje que jugó al poder y a la política con Menem, con Dualde, con De la Rúa, con Néstor, y ahora, viste, como es un tipo inteligente y hace 50.000 años que está en el Senado y leyó más de 4 libros, aparece como: soy Adenauer, vengo a unificar al peronismo. Es Pichetto. Ahora, ella le pega a Pichetto porque cerró cosas con el gobierno. Si Pichetto no hubiera cerrado cosas con el gobierno, estaríamos en una crisis política. Pichetto tampoco come vidrio. Pichetto acerca posiciones porque sabe cuáles son los reclamos de la sociedad y porque ese es su jueguito. Pero ahí tenés que encontrar otra lectura, que es la siguiente. Si Cristina va como candidata, va como candidata a senadora. Si Cristina le pega al Senado, es porque ella ya está planificando su escenario dialéctico para llegar al Senado. Vengo yo para arreglar el Senado. ¿Entendés el jueguito? O sea, no solo le está pegando a Pichetto porque cruzó. Pichetto siempre cruza. ¿Qué novedad hay? A ver, y aparte, la crisis entre Pichetto y Cristina viene de la época que Cristina, para diferenciarse de Menem, jugaba otra política y Pichetto le echa del bloque de senadora hace 50 años. Pero lo otro, que también es importante, es: che, yo si voy al Senado lo vengo a reconstruir. Acordate que en mi declaración a los 4 empleados, yo dije lo del Senado. Acá llegué, yo vengo. Sí llega.